Estás escuchando SBS en español.
Y en fin de semana ya llegamos a tiempo de las noticias positivas y ya se encuentra con nosotros Claudio Vázquez. Claudio, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos.
Bueno, Claudio, vamos a comenzar a hablar de una utopía y es cómo volverte millonario si tienes un colisionador de hadrones.
Justamente, Carlos, y tal como dices, hablaremos de alquimia y de la piedra filosofal, es decir, de ese antiguo e inextinguible deseo de transformar metales ordinarios en oro. Y este sueño que ha rondado la cabeza de muchas personas que quieren hacerse ricas gracias a la alquimia y conseguir el secreto de la transmutación de plomo en oro, finalmente, hay que decir, se ha logrado, aunque hay que aclarar que solo a niveles subatómicos y en una fracción de segundo. Y para hacer eso, hay que contar con algo más que un alambique y unos tubos de ensayo, hay que tener, tal como tú decías, con un colisionador de hadrones. Y bueno, hablamos justamente del gran colisionador de hadrones del Centro Europeo de Física de Partículas, también conocido como CERN. Y según ha explicado esta institución localizada en Suiza, este fenómeno alquímico se ha conseguido mediante la interacción de núcleos de plomo que viajan por el colisionador al 99,999993% de la velocidad de la luz. Y explicamos cómo sucedió esto. El núcleo de plomo es particularmente fuerte ya que posee 82 protones. Sin embargo, al aproximarse a otras partículas a altas velocidades y energías, se producen fotones capaces de interactuar con ese núcleo. Y así expulsan a 3 protones, logrando justamente los 79 protones que posee un núcleo de oro. Vale la pena aclarar, eso sí, que en este tipo de experimentos no siempre se expulsa el mismo número de fotones. Por lo que en estos procesos también se han creado otro tipo de elementos a partir del plomo, tales como el talio, cuando se pierde solo un protón, y también el mercurio, cuando se pierden 2 protones. Las mediciones en lo que se denomina como ALICE en el CERN, que no es otra cosa que una de las zonas de experimentos del colisionador, indican que se puede producir unos 89.000 núcleos de oro por segundo en estas interacciones. Es decir, una cantidad de oro al parecer importante, aunque no es una mina de oro ni la gallina de huevos de oro, ¿no? Ese oro todavía es escaso y fugaz. Ese oro existe solamente durante una fracción minúscula de segundo, y además las cantidades producidas son billones de veces menores de las necesarias para fabricar una joya, aclaró el CERN para aquellos que quieren hacer el experimento en casa. El Centro de Investigación Suizo, situado en las afueras de Ginebra y junto a la frontera con Francia, indica que en la segunda fase de funcionamiento del gran colisionador de hadrones se debieron crear unos 86 mil millones de núcleos de oro en las 4 zonas de experimentación del colisionador, pero eso sumaría apenas 29 billonésimas de gramo de oro, es decir, algo casi imperceptible. En la actual tercera fase de funcionamiento de este colisionador, iniciada en el 2022, se calcula que se ha logrado doblar esa cantidad, aunque la escala sigue siendo microscópica. Desde el Centro de Investigación Suizo dijeron a la agencia EFE: aunque el sueño de los alquimistas medievales se ha cumplido técnicamente, sus esperanzas de riqueza se verían una vez más frustradas. Los científicos dijeron que en estos ensayos tienen un interés experimental más que económico. Y hay que decir que la transmutación de plomo en oro en el gran colisionador de hadrones se produce no exactamente en las colisiones directas entre núcleos de plomo, sino en las interacciones más frecuentes en las que estos se rozan, digamos, sin llegar a tocarse, creando intensos campos electromagnéticos en los que hay interacciones de fotones. En cambio, cuando la colisión es más directa, los núcleos de plomo pueden convertirse en plasma de quarks y gluones, un estado de la materia caliente y densa que se cree que llenó el universo aproximadamente una millonésima de segundo después del Big Bang, dando origen a la materia que hoy conocemos. Y hablando un poco de historia, entre los siglos segundo y cuarto de nuestra era y hasta el surgimiento de la química moderna en el siglo XVIII, alquimistas de todas las épocas intentaron transformar otros metales en oro, y el plomo fue uno de los principales candidatos para este proceso llamado crisopea. Esto debido a que el plomo posee una densidad similar a la del oro. Pero la química moderna probó que plomo y el oro son elementos distintos incapaces de transmutarse, aunque más tarde la física nuclear matizó un poco esa idea, al demostrar que los elementos pesados podían transformarse en otros metales mediante la desintegración radiactiva o en el laboratorio bajo un bombardeo de neutrones o protones. Y ahora tenemos tenemos, Carlos, la prueba de que se puede transmutar el plomo en oro. Así que, bueno, Carlos, ya puedes ir comenzando a armar tu colisionador de hadrones en tu casa para que así puedas acumular algo de oro para sumarlo a tu superannuation.
Vamos a ver si de todas maneras en un futuro pueden sacar la clave real de cómo convertir muchas cosas en oro, y ahí sí sería la panacea. Bueno, y vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a hablar de las especies y vamos también a hablar de cómo luego de varios años después de incendios vuelve a regenerarse espacios con animales y en este caso un ave que había desaparecido de un área de incendios y vuelve a retomar aquí en Australia.
Así es, Carlos, tal como dices, y de la alquimia nos pasamos a la vida silvestre y su recuperación. Más de 20 aves del tipo Helmeted Honey Eaters, o bien meleros de casco amarillo y negro, como los conocemos en español, que son un ave en grave peligro de extinción en Australasia, acaban de volar hacia su nuevo hogar forestal en Boonwurrung Country, al este del estado de Victoria. Estas pequeñas y graciosas aves fueron criadas en el santuario de Hillsville, aquí cerquita de Melbourne, como parte de un programa de conservación que establece una población salvaje crucial en la lucha contra la extinción de esta ave. Nick Brathworth, responsable del campo del zoológico de Victoria, dijo a la ABC que la liberación de estos Helmeted Honey Eaters en la zona de Gippsland este mes fue un momento agridulce para los que participan en el programa. Dijo, es un momento emotivo para el equipo de recuperación y para muchos de nuestros socios. El regreso del Helmeted Honey Eater a esta zona después de más de 40 años de ausencia, dijo el científico. Sus colegas australianos confían en que la introducción continuada de nuevas colonias de estas aves ayude a restablecer su población y garantizar su supervivencia. Los meleros de casco o Helmeted Honey Eaters son únicos en Australasia con unas 170 especies registradas. Y esta hermosa ave es conocida por su llamativo plumaje negro y amarillo y también su cresta o casco de color amarillo brillante, que lo distingue de otros meleros menos llamativos. El Dr. Bradsworth dijo que el Helmeted Honey Eater fue elegido en 1971 como emblema de las aves de Victoria, en parte porque solo se encontraba al este de este estado. Su distribución histórica solía abarcar desde el valle del Yarra hasta la bahía de Westerport, pasando por las colinas de los pantanos de Coowirrup, explica Bradsworth a la ABC. Zoológicos de Victoria estima que al día de hoy hay solo 200 meleros de casco en libertad, es decir, una cantidad muy reducida. La legislación de Victoria y de la Commonwealth considera a estas aves en peligro crítico de extinción, y esta especie no se veía en libertad en la zona de Cardinia desde los incendios del miércoles de cenizas de 1983. El equipo del santuario de Hillsville ha participado en un plan nacional de recuperación de la especie centrado en la gestión de la población y el establecimiento de nuevas colonias en libertad. Kim Miller, quien es responsable del programa de cría de este melero de casco del santuario de Hillsville, afirma que el equipo espera que la nueva población de la zona de Cardinia contribuya a mejorar la diversidad genética de la especie. El Dr. Brasworth, por su parte, dijo que zoológicos de Victoria habían estado trabajando estrechamente con otras organizaciones locales para rehabilitar el hábitat antes de la liberación de estas aves, y dice, siguen en peligro crítico de extinción, pero estamos trabajando activamente para ayudar a invertir su declive. Y uno de esos factores es la reintroducción en la naturaleza, principalmente con aves criadas en cautividad. Así que ahora se mezclan con poblaciones extraviadas en la naturaleza, lo cual es absolutamente fantástico. Y a medida que los meleros o Helmeted Honey Eaters se establezcan en este lugar, un equipo especializado los vigilará y les proporcionará alimentos suplementarios para garantizar que la especie prospere en su nueva ubicación. Y para seguir su evolución en libertad, los científicos de Hillsville han conseguido colocar pequeños radiotransmisores en las colas de los meleros, aunque el Dr. Brasworth dice que también ha conseguido idear su propia forma de identificar la colonia. Todas las aves tienen combinaciones de colores únicas en las patas, dice el científico, por lo que puedo identificar qué ejemplares son cada uno, con quién se emparejan y a dónde van. La gente a cargo del programa de recuperación espera que la liberación del Helmeted Honey Eater sea el principio del restablecimiento de esta especie emblemática. Y el Dr. Brasworth dice, esto es solo el principio. Así que, Carlos, una noticia positiva respecto a la recuperación de estas hermosas aves que habitan en Australia y que se encuentran en peligro de desaparecer por los incendios y también por la acción de los seres humanos que ponen en peligro su hábitat.
Siempre trabajando en pro de la naturaleza y el medio ambiente. Claudio Vázquez, muchísimas gracias por las noticias positivas.
No, no hay de qué, Carlos. Espero que las hayan disfrutado.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.